Voz Campesina, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real.
Bienvenidas y bienvenidos al Voz Campesina. Este es el programa radial que realizamos la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Proclavia Vecina y Radio Mundo Real. Les saluda Blanca Isabel Ruiz del Equipo Continental de Comunicación de la CLOP. Me acompaña José Elosegui de Radio Mundo Real, la radio web de Amigos de la Tierra Internacional. ¿Cómo tú estás, José?
Hola Blanca, qué gusto saludarte. No sabía que eras Blanca Isabel Ruiz. Mirá qué lindo, qué hermoso segundo nombre también. Un gusto saludarte, Blanca, y un placer obviamente acompañarte en este trabajo de conducción de un nuevo Voz Campesina. Si te parece bien, te pido que le cuentes a la gente a ver de qué viene el programa.
Sí, José, tal cual, esta edición es la 82 del Voz Campesina y la hemos denominado Reconstruir Colombia para el Pueblo Colombiano, porque conversaremos y celebraremos juntas los últimos triunfos que hemos tenido con los pueblos soberanos, pueblos solidarios y el paso fundamental que se ha dado de reconstruir Colombia junto y para el pueblo colombiano. Hablaremos del ascenso al gobierno de Gustavo Petro con la vicepresidenta Francia Márquez.
Vamos a tener un análisis de coyuntura de la situación actual de Colombia y para eso vamos a conversar sobre lo que pasó en la toma de posesión de la presidencia y que vos te repasaste bien preparándote vos, campesina Blanca. Vamos a ver cuál es la proyección del pueblo colombiano frente al seguimiento de los acuerdos de paz.
José, para ello nos acompaña Luz Dari Molina Hernández, que es de la Junta Nacional y Equipo de Mujeres de Pensoagro de la CLOP Vía Campesina Colombia. También estará con nosotras Marta Elena, que es de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias de NACOA. Bienvenidas, compas, a este Voz Campesina 82.
Muchas gracias. Damos el saludo a Voz Campesina y estamos muy a gusto de estar acá compartiendo esta reflexión, este análisis. Gracias Blanca, gracias José.
Muchísimas gracias a ustedes. En los últimos tiempos se ha agudizado la crisis humanitaria en Colombia, la persecución del movimiento social, la criminalización de los y las hijas del campo, de los pobres, el genocidio del movimiento social colombiano y las y los líderes sociales asesinados y asesinadas. Se destacan las diferentes iniciativas de los movimientos sociales para paliar la actual crisis de inseguridad que se vive en el país. Los movimientos siguen defendiendo la vida, la tierra y el territorio, utilizando los acuerdos humanitarios como mecanismos para evitar la violación de los derechos humanos y fomentar el diálogo pacífico entre los diferentes actores. En ese sentido, queremos empezar contigo, Marta, y preguntarte en qué momento de la historia se encuentra Colombia, cuál es el contexto actual y hacia dónde se proyecta, según tu opinión.
Sí, muchas gracias. Colombia desafortunadamente ha traído una historia repetida, continua, incesante de violencias y violaciones sobre justamente los más pobres, los campesinos, los indígenas, los sectores populares. Los estudiosos hablan de que Colombia nunca ha parado las violencias desde la conquista y la instalación de todos los parámetros que constituyeron las bases estructurales del desarrollo colombiano, fue violenta. Ha habido violencia, siempre la violencia ha estado ahí de manera permanente. Pero digamos que la historia reciente habla de los últimos 60 años, donde varios ingredientes establecen una explicación comprensiva de lo que pasó en Colombia. Primero, Colombia lidera un propósito en América Latina de no permitir el avance de lo que ellos llaman el comunismo. Y entonces Colombia se constituye en una lanza y estas burguesías colombianas se han dado la tarea de garantizar que no haya avances democráticos. Lo que ellos llaman comunismo para nosotros es democracia, sencillamente, simplemente eso. No ha habido en los últimos 60 años un espacio para ello. Los estudiosos hablan de periodos donde se recrudece más porque avanzan más las violaciones y las violencias, los hechos victimizantes, desaparición, asesinatos, persecución, desplazamiento, despojo de tierras, etcétera, etcétera. Esto no parece tener fin. Y justamente cuando nosotros los colombianos y las colombianas abrigamos la posibilidad, estamos ya en un hecho histórico de los últimos años relevante, que era la firma del acuerdo de paz con la guerrilla más antigua de Colombia y de Latinoamérica. Entonces se atraviesa nuevamente esta clase política para decir no va. Y el gobierno que acaba de terminar su periodo se sustentó sobre que hagamos trizas la paz. Hagamos trizas la paz, y efectivamente enfilaron todo el bloqueo a todos los avances que habían sido conquistados en este acuerdo. Total que no tuvimos la posibilidad. Y este gobierno, el gobierno de Petro y de Francia Márquez, representan esa posibilidad real, inmediata, sentida. Hoy escuchaba yo a un señor que se llama Miguel Uribe, congresista él, donde dice que la paz total, que es la consigna, que es la meta, la paz total es, aparte de una utopía, resulta ser una cosa pesada para la clase política. Es aberrante esa palabra, ese término lo utilizó, aberrante. Total que estamos ahí, el gobierno de Petro realmente representa esa posibilidad real. Hoy justamente la Cámara de Representantes en el Congreso de la República nombró, estableció pues la Comisión de Paz. Hay senadores y representantes, 60 de ciento y pico, que yo no recuerdo cuántos son, pero eso significa que se está consolidando de manera seria, de manera real, de manera efectiva, ese proceso de paz que tanto ansiamos los colombianos, que somos más de 9.5 millones de colombianos y colombianas afectados directamente por la guerra. No estamos hablando de la sociedad en su conjunto, que naturalmente está afectada. Estamos hablando de personas víctimas del conflicto armado como tal, y más que el conflicto armado, de las políticas guerrillistas, de la guerra sucia, de las miles de formas como se ha expresado esta violencia en Colombia. Dejo ahí.
Sí, gracias, Marta. Estas son las razones, el contexto actual de Colombia, por el cual estamos diciendo reconstruir Colombia para el pueblo colombiano.
Y a Gallo, el uribismo, y a Gallo, y a Gallo, y a Gallo, el uribismo, y a Gallo.
Por primera vez en la historia de Colombia, el pueblo eligió un candidato con afinidad de izquierda, y eligió un candidato, el presidente Gustavo Petro, y la vicepresidencia Francia Márquez, mujer negra, defensora del medio ambiente. En su discurso de ascenso al gobierno el 7 de agosto, el nuevo presidente dijo: empieza una segunda oportunidad para el pueblo colombiano, para cumplir con el acuerdo de paz y acabar con 6 décadas de violencia y conflicto armado, que lleva acumulados 800.000 muertos, la mayoría campesinas y campesinos. En base a esto, le hacemos la pregunta a la compañera Luz Dali: ¿cuáles son las esperanzas que tiene el pueblo colombiano en esta nueva etapa de reconstrucción?
Bueno, muy buenas tardes para todos y todas, para el mundo, para los que nos están escuchando. No solamente es la esperanza, es la añoranza del cambio, que nos invita a trabajar en unidad, a trabajar por la memoria, a trabajar por, como decía la compañera Marta, porque esa línea de la historia de tanto desconocimiento, de tanta vulneración de derechos humanos, de tanto ataque contra la tierra, contra la vida, nos deja en un marco esperanzador. ¿Y esperanzador en qué sentido? En que pudimos en Colombia, después de más de 200 años, poder alrededor de una propuesta aportarle a un proceso de cambio, y de cambio con la gente. Y es transitar de esa economía depredadora e improductiva y muy desigual en el campo, en el espacio social, ir avanzando. No es nada fácil. Sabemos que tenemos enemigos muy fuertes, y sobre todo una economía capitalista que apunta a quebrantar estos procesos alternativos o progresistas que hay en Latinoamérica, y Colombia es un un país geoestratégico. Y le digo a todos y a todas, ¿por qué geoestratégico? Porque nosotros somos la puerta de entrada a Sudamérica. Y la puerta de entrada quiere decir que es la puerta mayor, y aquí están resistiendo nuestra hermana República de Venezuela, ahí estamos mirando hacia Ecuador, hacia Brasil, y estamos viendo que por qué este poder económico, social y político se había apoderado de Colombia, y por qué tanta masacre y por qué tanta depredación que hubo a lo largo de estos años, y por qué el esfuerzo también a la solidaridad de no dejarnos solas y solos, porque muy seguramente nuestro esfuerzo decaerá si no contamos con la comunicación, con el apoyo, sobre todo de la realidad que vivimos en el marco de este nuevo momento, en un gobierno que a 15 días nomás de posesionado está celebrando grandes cambios con unas posturas bastante importantes que no le van a agradar a nada al poder económico y sobre todo al poder entreguista que ha tenido Colombia a lo largo de todos estos años de este modelo endeudador, porque tenemos una deuda bastante importante, una deuda externa que tiene que ver mucho con los recursos naturales y por ende la vida, y tenemos una deuda también histórica sobre la memoria de aquellos y aquellas que fueron sacrificados en el marco de un conflicto armado de tantos años y que hoy sigue a la sombra de recrudecer, es decir, y de empañar el proceso de gobierno que tenemos. O sea, es muy esperanzador el proceso que tenemos en Colombia, pero tenemos que ser unidad latinoamericana, unidad y hermandad de los pueblos del mundo para este nuevo gobierno y este nuevo cambio que hoy tenemos en Colombia, pues obviamente de la mano de la experiencia y también de las connotaciones históricas que han vivido nuestros pueblos a la luz de, pues ya sabemos de cuál es el interés de las grandes potencias y sobre todo de las riquezas y los emporios de la economía capitalista en el mundo. Pero muy importante el paso que hemos dado, y no habría sido posible si por fin no juntamos estas rebeldías y esta situación para buscar una alternativa que nos confluya en las diferencias, pero que le apueste a la inclusión verdadera de una propuesta política en el país.
Gracias, Lautaro. Con mucha disposición y con estas esperanzas planteadas por la compañera, seguimos reconstruyendo Colombia para el mundo colombiano. La Club Vía Campesina y organizaciones locales se reunieron con varios congresistas de la República de Colombia para debatir sobre la implementación de acuerdos de paz y declaración sobre derechos campesinos en este país. Compartimos con ustedes los audios recabados por Vivi Rojas del equipo de comunicaciones de la Vía Campesina. Escucharemos a Yolis de Jesús Correa, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANSOR, y a Robert Daza, que es el senador del Polo Democrático y del Coordinador Nacional Agrario, CNA, en Colombia. Escuchemos.
Nuevamente, buenos días para todos y todas. Saludo y celebro que los compañeros congresistas se queden con nosotros conversando hasta el final de este espacio, porque es importante que ellos escuchen de nuestras voces las preocupaciones que tenemos, pero también las apuestas que nosotros tenemos en cuanto al desarrollo y el reconocimiento del campesino como sujeto de especial protección en nuestro país. El senador Catatumbo nos recordaba que hay que avanzar en el reconocimiento de esto, y nosotros el pasado 5 de mayo, en una audiencia celebrada justamente en el recinto del Salón de la Constitución, organizaciones campesinas presentamos un documento, radicamos un documento que era necesario para que toda la administración nacional en cabeza del gobierno diera cumplimiento a lo que ya estaba establecido en el artículo 253 del Plan de Desarrollo, ¿sí?, contemplado en la Ley 1955 del 2018. En ese entonces, al 5 de mayo, iban 30 meses de esa estipulación de cumplimiento de esa ley, y el Estado colombiano, en cabeza del gobierno que ya gracias a Dios salió, no había cumplido con el campesinado. En ese momento, pues, hubo una disposición de la senadora Aida Bella, del senador Catatumbo, y la invitación hoy es precisamente a que los nuevos senadores, a los nuevos congresistas, se unan a este reconocimiento que pedimos los campesinos y campesinas de este país, en el reconocimiento a los campesinos como sujetos de derecho y especial protección, contemplando que hay unas apuestas como son las zonas de reserva campesina contempladas en la ley, y que no es más que la apuesta de este mismo campesinado en torno a su desarrollo, a cómo lo ve, sin quitarle a otro el derecho que tiene sobre la tierra y su desarrollo. Es así como la visión y la cosmovisión del campesinado sigue levantando la voz y sigue diciéndole al Congreso de la República de Colombia: aquí estamos los campesinos, nada menos ni nada más que 14 millones de personas mal contadas, porque eso es una cifra que arroja el DANE, y que acordémonos que casi siempre dejan por contar algunos, entonces ahí le sumamos otros y otras. El espacio de la propia campesina es un espacio amplio que, como bien ya lo ha dicho Zainal y lo han dicho los otros compañeros, han propendido por el reconocimiento del campesino a nivel mundial. Hemos celebrado que en otras naciones se ha adoptado la declaración de los campesinos, que ha sido una lucha, ¿sí? Pero en Colombia ya es la hora, y yo creo que hay que seguir trabajándole, y aquí estamos las organizaciones campesinas, étnicas, populares, para que el campesinado sea reconocido como un sujeto de derecho y de especial protección.
Un tercer punto es que el llamado que hace nuestro presidente Gustavo Petro a las organizaciones campesinas será que nos juntemos. No todos ni todas las familias campesinas estamos representados en las organizaciones que hoy hacemos parte de plataformas nacionales. La inmensa mayoría de campesinos y campesinas están por fuera de esas organizaciones, y seguramente ellos tendrán propuestas e intereses que como organizaciones campesinas no logramos cubrir, de tal manera que tenemos que hacer un esfuerzo grande desde la institucionalidad, pero también desde las organizaciones campesinas nacionales, a que todo el campesinado, que somos aproximadamente 14 millones de personas en Colombia, de acuerdo al último censo que se obligó a través de tutelas, a través de sentencias de la Corte, a que el campesinado en Colombia sea contado. Bueno, un cuarto punto que es ya, digamos, ya como un informe. Sobre este proceso de reforma agraria, el presidente Gustavo Petro ha acogido las recomendaciones de la Comisión del Palme del Ministerio de Agricultura, donde estuvo liderada por la compañera Jennifer Mojica, y representación de organizaciones campesinas, y también la recomendación de la nueva ministra de Agricultura, que no se tramite un proyecto de ley de reforma agraria, porque ya existen instrumentos en la normatividad, como la Ley 160, como los acuerdos de La Habana, que permiten avanzar en el tema de titulación y en el tema de acceso o el derecho a la tierra para el campesinado. Entonces, este tema de la tierra por ahí se va a avanzar en los primeros años de este gobierno de Gustavo Petro. El tema de la reforma agraria es prioritario, es un tema que se lo va a trabajar en este primer semestre de arranque del gobierno nacional, es decir, de aquí a diciembre. Y en el legislativo se van a trabajar tres temas importantes que tienen que ver con la reforma agraria. El acto legislativo de reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, que lo presentó por primera vez el senador Alberto Castilla en el 2014, y en el 2018 lo volvió a presentar, y en el 2020 otra vez, y fue hundido por esos congresos pues que no eran afines con las luchas populares. Hoy el gobierno de Gustavo Petro lo recoge en cabeza de la ministra y lo va a presentar con mensaje de urgencia como iniciativa de gobierno. Y como bancada parlamentaria del Pacto Histórico, todos y todas, pues obviamente estamos apoyando, y no únicamente Pacto Histórico, sino toda la bancada que en este momento hace parte como mayoría en el Congreso de la República. El otro tema que se va a tramitar, lo de reforma agraria, es la ley que crea la jurisdicción agraria, que crea la jurisdicción agraria para trabajar pues todos los temas legales que tienen que ver con el tema de las tierras. Esa es una ley que yo tengo entendido, es de iniciativa del senador Pablo Catatumbo. Esa ley, pues, o sea, la vamos a acompañar como bancada, pero hace parte de esas leyes que tienen que ver con la reforma agraria. Estamos esperando una sentencia de la Corte que tiene que ver con la imprescriptibilidad de los baldíos como patrimonio de la nación y como sujetos campesinos, que son los únicos reconocidos en la Constitución que se tiene derecho, pues, a la titulación de baldíos. Seguramente estamos esperando en esta semana esa sentencia. Esa sentencia va a despejar si hay necesidad de introducir otra ley o es suficiente con lo que ella, pues, nos brinde como garantías para el acceso a la tierra, bueno, y la devolución de los baldíos que fueron apropiados de manera fraudulenta por particulares que no tienen nada que ver, pues, con la comunidad campesina. Y por último quiero manifestarles que en el tema de paz, el concepto de este gobierno de Gustavo Petro es la paz completa. Aquí en Colombia todavía existe una situación de violencia bastante crítica. El acuerdo de La Habana con los compañeros y compañeras de las FARC no fue suficiente para conseguir la paz. Ahí están las estadísticas. En este año el gobierno de Duque inició con masacres y termina con masacres. A lo largo y ancho son casi 300 masacres que se han hecho, es decir, asesinatos colectivos donde mueren más de 4 personas en un hecho de violencia. Entonces, esa paz completa es una decisión del gobierno de Gustavo Petro. Obviamente, pues, ya están anunciando que se recupera la interlocución de la mesa con La Habana, con el Ejército de Liberación Nacional. Hay manifestaciones de otros grupos, que son grupos de ultraderecha, de mafias y de narcotráfico, que también se está buscando la forma como hacer el acercamiento a ellos sin que eso signifique que va a haber impunidad. Queremos que haya un escenario de paz en el país que permita por primera vez garantizar que haya una vida digna para los colombianos y colombianas, y tanto el gobierno como el Congreso de la República pues tienen la voluntad firme para que eso se pueda dar, con una voluntad que no es únicamente enfocada hacia desactivar algunos actores armados, sino a conseguir las reivindicaciones que el pueblo colombiano siempre ha demandado.
Muy bien, estábamos escuchando a Yolis de Jesús Correa, decía Blanca de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANSORC, y también a Robert Daza, senador del Pueblo Democrático e integrante del Coordinador Nacional Agrario del CNA.
portal hacia lo sagrado, para aprender lo que hasta ahora me estaba prohibido. En el rocío recuerdo lo que había olvidado, en esta noche recupero lo que había perdido. Cuando te olvidas de esperar, llega el día al fin. Cuando te aceptas el dolor, vuelves a reír. Cuando te olvidas de perder, vuelves a ganar. Cuando te vuelves a abrazar, vuelves a vivir. Como una vieja estrella, como un breve momento, déjate ir que el mundo sabe lo que estás haciendo. No busques más palabras, no tengas pensamientos. En la emoción está la casa que estás construyendo. Como un pez en el agua, un picaflor sediento, deja que fluya la energía por todo tu cuerpo. Como una flor abierta, como un árbol inmenso, mira hacia el cielo y ve todo lo que te estás perdiendo.
Como lo pedí, me llegó tu amor que me puede iluminar el mar y las noches. Como lo pedí, todo se alineó y al fin he dejado atrás todos los reproches. Como lo pedí, pero sin hablar he podido respirar, sueño desde entonces.
Ya se ha abierto este portal hacia lo sagrado, para aprender lo que hasta ahora me estaba prohibido. En el rocío recuerdo lo que había olvidado, en esta noche recupero lo que había perdido.
Los y las líderes campesinas, sociales, sindicales y otros sectores vulnerables en Colombia viven una difícil situación relacionada con la criminalización, la inseguridad, las violaciones de derechos humanos y el incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del Estado colombiano. Este año la Vía Campesina compartió el boletín Alto al Fuego a fin de difundir información sobre la agudización de la crisis humanitaria en Colombia, la persecución del movimiento social y la criminalización. Las organizaciones sociales y populares del país continúan su labor en defensa de la vida, la tierra y el territorio. Desde distintas regiones colombianas y otros pueblos de Latinoamérica se vienen impulsando acuerdos humanitarios como una forma de mecanismo para evitar las vulneraciones a los derechos humanos producidas en el marco del conflicto armado y con una perspectiva estratégica de promover el diálogo estatal con los actores armados ilegales. Esta es una pregunta para las dos compañeras, tanto para Luz Dari como para Marta. Vamos a empezar por Marta y luego tú puedes agregar lo que creas necesario, Luz Dari. ¿Cuáles han sido entonces los avances a favor de las y los campesinos en este último año de los acuerdos de paz en Colombia? Te escuchamos, Marta.
A ver, nosotros consideramos que desde el gobierno nosotros no tuvimos avances. Realmente fue retrasos, porque se mantuvo la persecución contra las organizaciones indígenas, contra las organizaciones campesinas, contra los liderazgos sociales, contra la vida de los defensores de derechos humanos. Entonces, y en materia particularmente de lo campesino, no tuvimos tampoco avances. Aquí hay un nuevo capítulo con el gobierno de Petro que ya está asumiendo en el Congreso, por ejemplo, la declaratoria de los derechos campesinos. Ya la señora ministra de Agricultura la formalizó. Ya en las reuniones del Congreso ya se agendó. Entonces, este encuentro que se dio en el marco de la CLOP con la visita a los congresistas cercanos, ese fue un avance, ese fue un paso. Pero a nivel gubernamental y dentro de la política pública se empiezan a dar los pasos necesarios y suficientes para que la declaración sea una realidad. Entonces, ahí está, en primer lugar eso. Pero en segundo lugar, desde el decálogo de compromisos que se dio en la posesión, Petro claramente estableció que el campo es una prioridad. Y entonces ese es otro elemento, que no van sueltos. Acuerdos de paz y reivindicaciones del campesinado y reivindicaciones sociales, porque valga la pena aclarar que los acuerdos de paz no estaban de alcance exclusivo de los excombatientes o alcance exclusivo de los campesinos, pues porque eran agraristas o que el sello de los acuerdos era agrarista. No, todo lo contrario, amplió al conjunto de la sociedad los beneficios de tener procesos de paz e instituyó una instancia que es el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, como el centro fundamental donde se reivindica y se tiene en cuenta a satisfacción los derechos de las víctimas. Y las víctimas, entonces allí, víctimas campesinas, víctimas indígenas, víctimas de sectores populares, entonces tienen unas medidas especiales. De tal suerte que nosotros podemos decir que ¿cuál podría ser el balance del último año? Creo que el balance es negativo en tanto el gobierno de Iván Duque, que fue realmente nefasto, y empieza a ser realmente esperanzador a partir del gobierno de Petro. Ahí hay un cambio de 180 grados y de horizonte de proyección. Dejo ahí para que nuestra compañera pueda ilustrar con más elementos lo que eso significa.
Gracias, Martica. Yo voy a complementar efectivamente lo que la compañera Marta, además como colombianos y colombianas vivimos, fue primero que esta misión de la vía campesina a Colombia para lo que fue todo el proceso de hacia dónde íbamos, primero porque no se habían cumplido en el anterior gobierno, no se cumplieron los acuerdos de paz. Lo otro, que no se reconocieron los derechos de los campesinos y campesinas, aun cuando fue un pronunciamiento internacional y que el gobierno colombiano se hizo el de la oreja gacha, como decimos, o sordo, y vemos cómo al contrario, con todo esto que significaba la vía campesina y el proceso social, se fueron focalizando también los procesos sociales y recrudeciendo en los territorios la guerra. Lo explica claramente la compañera Marta Elena en el sentido de lo que fue el proceso de negación total de ese gobierno. Aunque, como digo, no todo es malo, porque con esta visita y con todo lo que significó la misión, hay elementos bastante importantes que hoy los podemos retomar como avance en este gobierno. Y es decir, cómo el postulado que nosotros habíamos llevado, cómo la propuesta política desde la vía campesina y la misión y desde la participación de las organizaciones campesinas de la CLOT Colombia, pero también de otras organizaciones que no siendo de la CLOT Colombia, entraron como venga. Nosotros también estamos aquí en el territorio, ¿cómo es que vamos a trabajar en colectivo para una misma propuesta que nos lleve a confluir en una salida, sobre todo real, efectiva y pacífica al conflicto que hay en Colombia, pero también otra importante, a saber la verdad? Pues, es decir, sin verdad no había reparación. Y en ese sentido, yo estuve muy pendiente de lo que fue la misión y estuve involucrada en esto de la misión, y voy a dejar unos elementos bastante importantes de lo que hoy significa, compañera y compañeros de verdad de Latinoamérica, de lo que hoy significa el paso importante de la unidad y de la solidaridad internacional en los procesos en Latinoamérica. Yo creo que esta visita, aunque pareciese que no sonó como debía, porque obviamente estábamos en un gobierno que no nos iba a abrir la posibilidad, nos dio espacio para que los congresistas, inclusive estuvieron congresistas de la derecha, claro, a refutar la propuesta, a argumentar y a defender su política nacional y a decir que los campesinos y campesinas estábamos involucrados en la ciudadanía, como en el territorio, como ciudadanos de Colombia. Y nosotros y nosotras dijimos, no, es que no estamos involucrados. Al no ser reconocidos en el territorio como sujetos de derecho y sometidos a una legislación que más que avanzar retrocede en los territorios, porque como ustedes saben, los compañeros originarios o mal llamados indígenas tienen su propio reconocimiento y legislación en los territorios y las comunidades afro. Y entonces nosotros los campesinos y campesinas empezábamos una pugna en el territorio por los derechos que nos han sido negados. Yo creo que ese avance fue bastante importante para que hoy categoricemos el impacto histórico que tuvo la visita, pero también los eventos que han venido antecediendo y que hoy tienen también un proceso mínimamente concertado de unidad. Digo mínimamente porque todavía tenemos que ir avanzando en acuerdos, ir avanzando en la participación, sobre todo equitativa en los procesos sociales, campesinos en el territorio, pero esa categorización del campesinado, lo hablábamos mucho en la visita y hablábamos de elementos bastante importantes en este momento, y era la categorización no solamente en la actividad productiva, sino también en el derecho a la organización, como hablaba Marta Elena, porque nos persiguen el derecho político y el derecho cultural de los pueblos en el territorio, que tiene que ver con la vida, el medio ambiente, la agroecología, la soberanía alimentaria antes que la seguridad alimentaria, que establece una nueva correlación en el modelo y la defensa del territorio por nuestros derechos como campesinos y campesinas. Yo creo que esto fue bastante importante y es un criterio que hoy debe ser articulador y que se debe reconocer que sin ustedes, sin la articulación de la Clodía campesina, no hubiéramos podido alcanzar ni siquiera la posibilidad de hoy también poder ser instrumento también en la Mesa Nacional Agraria de aporte a la política desde nuestra experiencia, y no solamente desde cada organización, sino desde un colectivo que hoy se suma a hacer propuestas y sobre todo con un estudio y con una proyección de experiencia y articulación de campesinos y campesinas del mundo.
Yo quería mencionar que la crisis humanitaria fue de tal nivel y de tal magnitud que las comunidades locales y los campesinos y los indígenas y los sectores populares tuvieron que organizarse con los sectores civiles, con la ciudadanía, en mesas humanitarias, que para poder dotarse de medidas de protección sin armas, sin nada, absolutamente nada más que el escudo de la democracia y de lo que significa la defensa del territorio y de la vida, nombraron guardias indígenas, guardias campesinas, guardias populares, y acaba de establecerse una red de mesas humanitarias a nivel de todo el país, porque estas mesas fueron, o esos acuerdos regionales fueron, la única salida que tenían para poderse blindar de los ataques feroces, no solamente de los sectores armados ilegales, particularmente los grupos paramilitares que actúan en connivencia de las fuerzas militares. Por eso uno de los cambios más significativos y al que la prensa, yo no sé si internacional le habrá prestado atención, pero la prensa nacional sí, es lo que significa los cambios en el orden de las fuerzas militares. Allí hay una profundidad que queremos llamar la atención, porque esto es ir al cambio real. Todo el mundo sabe que se dieron, por ejemplo, falsos positivos, que eran matanzas dadas de baja, decían, mal llamadas bajas en combate, cuando eran campesinos inermes que les colocaban prendas militares y armas y todo lo demás en una mentira terrible. Esos son los llamados falsos positivos, que eran a todas luces ejecuciones extrajudiciales. Entonces, la situación fue tal que hubo necesidad de hacer, más que resistencia, medidas de protección y de autoprotección que hoy por hoy tienen que estar reconocidas. En esta semana veía yo noticias de que está pidiendo de que se creen los mecanismos para legalizar, entre comillas, las guardias campesinas, indígenas, populares, como mecanismos de protección y de prevención de violaciones, violencias, hechos victimizantes en los territorios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque frente a la pretensión que tenía el gobierno de Iván Duque de aniquilar absolutamente toda esperanza frente a los acuerdos de paz, las comunidades autónomamente hicieron uso de elementos que se habían negociado en el acuerdo y fueron capaces de generarse esas mesas humanitarias, esos diálogos regionales y locales que daban salida a que los sectores armados tuviesen respeto, por ejemplo, del derecho internacional humanitario, particularmente que no atacaran, no se dieran ataques en las escuelas, en los hospitales, en las vías públicas, en los mercados, etcétera, etcétera. Bueno, hubo toda una discusión acerca de qué era lo que se le tenía que exigir a estos sectores populares. Y aclaraba yo que los grupos paramilitares quedó demostrado como política de Estado, que era algo que siempre negaban, que era una estrategia de la inteligencia militar del ejército colombiano, adquirido, enseñado en la Escuela de las Américas de los Estados Unidos, donde hacen formación nuestras fuerzas militares.
Estamos a la recta final de esta edición 82 de nuestro Voz Campesina, que como decimos al comienzo, llamamos a reconstruir Colombia para el pueblo colombiano.
Así es, Blanca, y hemos contado hoy con el acompañamiento, con la presencia en este Voz Campesina de Luz Dari Molina Hernández. Ella es integrante de la Junta Nacional y del equipo de mujeres de Fensuagro, que es parte de la CLOC, la Vía Campesina, y también estuvo con nosotros Marta Elena, de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias, la FENACOA. Así que el agradecimiento inmenso a las dos por estar en esta edición 82 del Voz Campesina, de la CLOC Vía Campesina y Radio Mundo Real. Y por mi parte, Blanca, ya me despido. Ha sido un placer hacer contigo el Voz Campesina y estar nuevamente en contacto con nuestros escuchas. Te mando un fuerte abrazo, lo mismo para la gente, para quienes nos han seguido, para todos y todas, y que sea hasta la próxima, Blanca.
Lo mismo, José. Muchas gracias por estar de ese lado. También a las compañeras que nos acompañaron desde Colombia, tengan todos y todas nuestras escuchas un agradecimiento de nuestra parte por seguirnos, por escucharnos. Ojalá les haya gustado el programa y nos acompañen en esta edición que viene hasta el Voz Campesino 83. Entonces, nos vemos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Voz Campesina, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real.